Hoy es martes 22 de septiembre y estas son las noticias.
El Papa Francisco ya hace historia en Estados Unidos. La visita pontificia, retos sin precedentes para el servicio secreto. Una determinación para ver al Papa, que ni el cáncer pudo frenar. Colombia y Venezuela en busca de soluciones a conflicto fronterizo. El escándalo de Volkswagen es de escala mundial. Y no culpe a los amigos de sus hijos, por lo que podría ser culpa suya.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El Papa Francisco ya pisó suelo estadounidense y comienza a escribir su propia historia en el país. Procedente de Cuba, el sumo pontífice llegó a la base aérea Andrews hacia las 4 de la tarde, hora de Washington. Allí lo esperaban por primera vez juntos para dar la bienvenida a un líder mundial, el presidente Barack Obama, la primera dama, sus dos hijas, el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill. El Papa fue recibido también por unas 1,000 personas, entre ellos 300 felices niños apostados dentro del estricto perímetro de seguridad. Y ellos también fueron testigos de los primeros pasos que dio el Papa en su primera visita al país. Este es el inicio de una misión que trae esperanza, pero que también promete controversia, pues parte de su carácter esencial es hacer frente a asuntos que deben ser tratados desde el punto de vista moral, más allá de intereses políticos. Como parte de su esencia y autenticidad, el Papa abrazará a mendigos y niños que esperan con ansia sus palabras de alivio y esperanza. La presencia del Papa Francisco en Estados Unidos ha desatado uno de los mayores operativos de seguridad en la historia del país. Por el estilo del sumo pontífice, el FBI ha catalogado la tarea, la responsabilidad que tiene entre sus manos como un evento especial de seguridad nacional. Vamos en vivo con Celia Mendoza para preguntarle, Celia, ¿qué tan creíbles son las amenazas contra el Papa Francisco aquí en Estados Unidos?
Lina, realmente son creíbles. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, junto con el FBI, así como el Servicio Secreto, identificaron hace alrededor de una semana y media una amenaza real donde un joven de 15 años en Nueva Jersey estaba trabajando, comunicándose con miembros del Estado Islámico, y esto podría generar obviamente preocupaciones. Desde luego es un operativo inmenso que toma a cientos y miles de personas para que puedan trabajar en su protección.
La visita del pontífice a Estados Unidos es un reto en términos de seguridad, en especial en Nueva York, donde el líder de la Iglesia Católica tendrá varios multitudinarios eventos en público y participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asistirán una gran parte de los líderes del mundo.
El director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, y yo hemos invertido mucho tiempo con funcionarios en el Vaticano para garantizar un viaje exitoso, y estamos esperando la visita del Santo Padre. Él usará las Naciones Unidas como una oportunidad para hablarle al mundo en temas de gran importancia, el clima, y podría ser un foro para hablar de la persecución contra cristianos y otras minorías religiosas.
El Papa es un objetivo militar del grupo extremista Estado Islámico, y aunque según las autoridades no existe ninguna amenaza real, la unidad antiterrorismo ha redoblado sus esfuerzos en áreas públicas y centros de transporte público.
En los sistemas de trenes es un ambiente dinámico y complejo, donde hay muchos puntos de acceso, por lo tanto requieren aún más esfuerzos federales, estatales y locales, así como privados, para mantenerlos seguros.
Realmente lo que es importante destacar es que a pesar de que hay estos operativos de seguridad, al Papa mismo no le interesa esa seguridad. Él se acerca a las personas e inclusive rompe el protocolo manifestando que él cree en su fe y que Dios lo protegerá.
Esa es verdadera fe, Celia, sin duda alguna, muchas gracias. Y sin duda alguna, pues este reto de la seguridad es mayúsculo para la inteligencia estadounidense, precisamente por el carácter del Papa, que quiere expresar esa autenticidad y cercanía con los feligreses. Y para ver a quien ha sido llamado el Papa de la Misericordia, 100 mujeres caminaron literalmente contra viento y marea, 100 millas. Ellas le contaron a Angélica Herrera que estaban dispuestas a hacer lo que fuera para que su súplica tuviera eco.
El cansancio de haber caminado 100 millas no opacó en lo más mínimo la alegría de este grupo de más de 100 mujeres al alcanzar su destino final. Su peregrinaje las trajo a Washington con la esperanza de encontrarse con el Papa Francisco.
Siento un gozo, un ánimo, porque yo tengo una nieta que ha sido separada de su papá y esto lo estoy haciendo con mucho amor.
Guillermina y 9 otras participarán en un encuentro con el sumo pontífice en la Casa Blanca, donde esperan transmitirle las preocupaciones de millones de inmigrantes indocumentados que viven con el constante miedo de ser deportados. Como la salvadoreña Ana Cañengues, madre de 7, que trae puestos los mismos zapatos con los que cruzó el desierto hacia Estados Unidos.
Queremos que él sea la voz de todos los inmigrantes. Somos mujeres que venimos a pedir por mantener nuestras familias unidas.
La mexicana Esmeralda Domínguez, quien padece de cáncer.
Hace meses que yo no podía dar ni un solo paso y hoy en día voy a poder estar frente a él y decirle, yo me levanté. Yo tuve esa ilusión de venir y caminé 100 millas hasta ti.
Y la colombiana Cristina Prada, quien aprovechará la ocasión para hacerle al sumo pontífice una petición personal.
Que le pida a Dios por mi salud, porque me sane del cáncer que tengo.
La caravana arrancó el pasado martes desde el principal centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Pensilvania, lugar que dicen representa el dolor de la comunidad inmigrante.
Desde esta pequeña iglesia en el noreste de Washington, la caravana de mujeres se dirige hacia la Basílica Nacional, donde el Papa Francisco hará su misa inaugural y posteriormente a una vigilia frente a la Casa Blanca. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Con ellos, el Papa Francisco certifica por qué ha sido llamado el Papa del Pueblo. Su visita planeada aquí en Washington a caridades católicas, donde se encontrará con indigentes, es una muestra de ello.
Durante su parada, el sumo pontífice visitará Caridades Católicas, una organización parte de la Arquidiócesis de Washington que brinda ayuda a los más necesitados en la capital. Todo se dará bajo mucha seguridad en el concurrido centro de la ciudad, pero la Voz de América tuvo la oportunidad de seguir los pasos exactos que el Papa dará ese día. El inicio es en la iglesia de San Patricio.
Aquí será donde el Papa Francisco comenzará su visita. Llegará a esta calle y ahora estamos enfrente de San Patricio. Son nuestros vecinos, grandes amigos. Esto no será una misa. Queremos que escuche sobre nuestros beneficiados, sus maravillosas historias de superación. Cuando el Papa visite, después de que finalice en San Patricio y conozca a nuestros clientes, vendrá a esta capilla por un corto tiempo y la bendecirá. Su próximo paso en el recorrido es caminar por nuestra entrada y luego saldrá a la calle,
donde se dará la parte más importante de su parada en Caridades Católicas. Francisco participará en la entrega de almuerzos a los más necesitados de Washington, muchos de ellos hispanos.
Saldrá inmediatamente, abrirá la puerta, justo así. Es difícil imaginarlo, pero todo estará cerrado, sin autos, y tendremos 55 mesas, una gran carpa, y tendremos alrededor de 300 personas sin techo, 70 voluntarios. Nuestro camión de comida estará estacionado allá, un micrófono donde bendecirá el almuerzo, y esperamos que camine hacia la multitud.
En la agenda de Francisco hay un par de horas entre esta, su última parada en DC, y el aeropuerto para partir a Nueva York. Por esto, Caridades Católicas espera que el Papa pase el mayor tiempo posible con los beneficiarios antes de continuar su periplo. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿podrán Colombia y Venezuela solucionar problema fronterizo que data de décadas? Y tras un año, la justicia es aún ajena a las víctimas de Iguala.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y la Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy la Voz de América.
We'll be right back. he's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Restableciendo a los embajadores en ambos países y con una reunión ministerial, Venezuela y Colombia buscan limar asperezas, pero el camino de la reconciliación será penoso por la naturaleza de los problemas que deben resolver.
Tras el encuentro presidencial en Quito, el cual duró casi 5 horas, se establecieron puntos clave que fungen como un primer paso para lograr los objetivos planteados. En conversación con La Voz de América, el director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, aseguró que no hubo ganadores ni perdedores, puesto que el problema persiste.
Creo que se valida a UNASUR como el mecanismo internacional a partir del cual se están acercando posturas.
El catedrático afirmó que el gobierno venezolano está midiendo la situación y añadió que esta reunión servirá para disminuir la tensión diplomática entre ambas naciones.
Va a entrar en una meseta esta escalada que se produce entre Venezuela y Colombia, toda vez que quizá el gobierno venezolano pudiera estar tratando de utilizar el estado de excepción como un mecanismo político para las elecciones del 6 de diciembre.
Sin embargo, la abogada e internacionalista Yarisma Pérez Aparicio resaltó que el éxito del encuentro entre los mandatarios forma parte de un reconocimiento del gobierno colombiano sobre la complicada situación fronteriza.
El éxito de la reunión de ayer, para mí, no son los acuerdos. Es haber sentado a Santos allí.
En el encuentro presidencial se concretó el retorno inmediato de los embajadores a sus respectivas funciones y se acordó la realización de una reunión este miércoles en Caracas entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambas naciones para seguir avanzando en el diálogo bilateral y acordar acciones conjuntas para combatir el contrabando y el narcotráfico. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Organismos de derechos humanos denunciaron que a un año de la desaparición de los estudiantes de Iguala no se ha hecho justicia. Exigiendo respuestas, personas no identificadas atacaron la Fiscalía de Guerrero.
Aún no han sido identificados plenamente quienes este lunes atacaron la sede de la Fiscalía General de Guerrero, causando daños a varias zonas que albergaban sistemas y archivos criminalísticos. El fiscal Miguel Ángel Godínez declaró a la prensa local que más que normalistas como tales, podría tratarse de un grupo radical que intenta aprovecharse de la inestabilidad generada por el caso Ayotzinapa. Lo que sí es cierto, según el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, es que los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 exigen que se esclarezca el caso.
Necesitamos tener datos precisos en torno a la verdad. Y en torno a que quienes resulten culpables de lo que ha sucedido, pues sean también juzgados.
El presidente Enrique Peña Nieto ha prometido una detallada investigación.
No cabe, como lo señalé, el menor resquicio de impunidad. Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables.
Pero con el primer aniversario de la tragedia en puerta, esas palabras que pronunció el mandatario en octubre de 2014 no han apaciguado los ánimos de quienes, respaldados por expertos internacionales, denuncian que la investigación tiene notables fallas y, en tanto, se teme que la falta de una resolución pueda generar aún más violencia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Washington recibe también por estos días una visita muy especial, una que viene no de los caminos que conducen a Roma, sino de los caminos que conducen a la ancestral Cusco en Perú.
Estamos en el comienzo del recorrido de la exposición El Gran Camino Inca, el Hapañán, que trata de la gran hazaña de los incas, la construcción de un gran camino.
Un camino que forma parte de la ruta de Machu Picchu, en Perú, donde también se encuentra una particular comunidad indígena compuesta por unos 1,000 miembros que lucha por sobrevivir.
La ruta inca trajo hasta Washington las increíbles tradiciones de los Chaguaitiri, una exposición que tomó 7 años de investigación.
Con la ayuda de la organización Smithsonian, los Chaguaitiri buscan mostrar al mundo desde el Museo del Indio Americano en la capital de Estados Unidos las características que los hacen únicos. No obstante, esta experiencia ha sido bilateral. Lucio dice que se lleva de Washington muchas lecciones. En el mundo Chaguaitiri, las llamas son consideradas amigas incondicionales. La madre naturaleza, o Pachamama, es, como debería ser, sagrada. Y la construcción de los 38,000 kilómetros que forman parte de la ruta inca es parte de su legado. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La justicia de Trinidad y Tobago autorizó la extradición a Estados Unidos del ex vicepresidente de la FIFA, Jack Wagner. El exfuncionario de la máxima autoridad del fútbol mundial fue vinculado al escándalo de corrupción que rodea a la entidad y enfrenta 12 cargos que también involucran el delito de extorsión.
En breve, Europa no supera la encrucijada de la migración y el escándalo de Volkswagen es apenas la punta del iceberg.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La crisis migratoria se intensifica y no hay solución a la vista. Las divisiones entre los países de la Unión Europea sobre cómo enfrentar la crisis persisten y no cesa el flujo migratorio.
La canciller alemana Angela Merkel hizo un llamado a los estados de la Unión Europea para encontrar una estrategia conjunta que ayude a resolver la crisis de refugiados.
Estamos convencidos de que tenemos que hacer todo lo posible con el fin de detener la migración desde los campos de refugiados. Hemos hablado de Turquía y, por supuesto, también hemos hablado de la justa distribución de la carga causada por la crisis de los refugiados entre los Estados miembros de la Unión Europea.
En búsqueda de una solución a la problemática, ministros del Interior de la Unión Europea se reunieron para discutir la crisis migratoria, enfocándose en propuestas para reubicar a 120.000 refugiados. Países como la República Checa, Hungría y Eslovaquia se oponen al plan.
Voy a rechazar durante la reunión de los primeros ministros cualquier intento de llevar a la vida un mecanismo permanente para dividir a los refugiados y también rechazamos el uso de cualquier mecanismo temporal.
El primer ministro checo agregó que los países miembros de la Unión Europea deben mantener su propia soberanía y decidir en qué medida el flujo de migrantes llega a su territorio. En un reporte publicado por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, Alemania es el segundo país después de Estados Unidos en recibir un alto número de inmigrantes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
11 millones de vehículos en todo el mundo están involucrados en el escándalo de la compañía Volkswagen, que supuestamente habría falsificado pruebas de emisión de gases, y la multa que tendrá que pagar el conglomerado asciende a cifras astronómicas.
El escándalo de Volkswagen se extendió este martes, ya que Corea del Sur dijo que llevaría a cabo su propia investigación y un ministro francés pidió una investigación por la Unión Europea.
Es importante ser extremadamente prudente en esta etapa. Los administradores de Volkswagen y el gobierno alemán expresaron su gran preocupación por la seriedad de lo que está pasando y nosotros compartimos esa preocupación.
Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, podría enfrentarse sanciones de hasta 18 mil millones de dólares en Estados Unidos, así como demandas colectivas de los compradores y el daño a su reputación. Reguladores de Estados Unidos alegaron que los habían engañado durante más de un año. La canciller alemana, Angela Merkel, pidió total transparencia.
En medio de esta difícil situación, es clave mostrar plena transparencia y aclarar el asunto. El ministro de Transporte alemán está en estrecho contacto con la empresa Volkswagen y espero que los hechos se aclaren tan pronto como sea posible.
El director ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn, ha pedido disculpas, reconociendo que su empresa quebrantó la confianza de sus clientes y el público. Sin embargo, un periódico alemán dijo este martes que la empresa reemplazará a Winterkorn con el director ejecutivo de Porsche, lo cual un portavoz de Volkswagen calificó como ridículo. Ramón Taylor, Voz de América, Washington.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos también conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, la cirugía, su médico y los hologramas. ¿Puede ser culpa suya que sus hijos adolescentes fumen? Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
30 años acaba de cumplir el oso panda más viejo del mundo, lo que en vida humana equivale a un siglo. El ejemplar nació en 1985 en los bosques de bambú de la región de Sichuan, en China. Hoy celebró su cumpleaños Pan Pan con un ponqué decorado con zanahorias. El uso del cigarrillo por parte de los adolescentes es uno de los dolores de cabeza para los padres de familia. Pero antes de culpar por el nocivo hábito a los amigos de sus hijos, usted debe examinarse.
El cigarrillo y la adolescencia son un problema que afortunadamente está mermando. Pero no por eso ha desaparecido. Una nueva investigación señala lo que algunos consideran una influencia improbable. La influencia son los padres. Científicos de la Universidad de Columbia examinaron datos de encuestas sobre 35,000 padres y adolescentes en Estados Unidos. Encontraron que los niños que crecieron en un hogar con un padre o madre que fumaba tenían más probabilidad de comenzar a fumar en la adolescencia. Aún después de que los investigadores contaran otros factores que potencialmente influían, como raza, etnicidad y estatus socioeconómico, el mensaje fue claro. Padres que fuman pasan el riesgo de emprender el hábito a sus hijos, y padres no fumadores tienden a tener hijos que no fuman. El estudio provee otra razón más para dejar de fumar, si usted es padre de familia, ya que cada día casi 4,000 estadounidenses menores de 18 años fuman su primer cigarrillo y más de 2,000 se convierten en fumadores diarios. Dejar de fumar ahora puede significar mayores oportunidades de que su hijo nunca comience. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Programas que desarrollan imágenes virtuales de los pacientes en tercera dimensión prometen revolucionar la medicina, tanto en los procedimientos médicos como en las intervenciones quirúrgicas.
La nueva empresa Ecopixel dice que el programa, en la base de esta nueva tecnología de imágenes, puede procesar cientos de escaneos para generar un modelo perfecto del cuerpo humano en tres dimensiones.
Lo que hace nuestro programa es aprovechar la información, presentándola en un formato donde en realidad se puede ver las partes del cuerpo e interactuar con ellas en un espacio tridimensional.
Los médicos pelan las capas virtuales para poder examinar tejidos y órganos en las profundidades del cuerpo. En pruebas clínicas, los cirujanos fueron capaces de efectivamente corregir defectos congénitos cardiovasculares en recién nacidos, mientras disminuían drásticamente la cantidad de tiempo en la preparación de procedimientos. Utilizando un monitor y anteojos especializados, la imagen virtual 3D permitió a los cirujanos visualizar los diminutos vasos sanguíneos y practicar su cirugía antes de entrar al quirófano.
Va a ser una herramienta muy útil para el cirujano, ya que verá exactamente lo que hay en el cuerpo, pero no es suficiente. Uno tiene que comenzar a ver cómo esto ayudará en la evaluación clínica.
Ecopixel persigue agresivamente otras pruebas y proveerá el sistema como un instrumento de planificación y diagnóstico este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En el cierre de su visita a Cuba, el Papa Francisco le pidió a los habitantes de la isla generar una revolución de ternura. Con imágenes y memorias de su histórico viaje a la isla, nos despedimos este martes. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.